Estás escuchando Así las Cosas.
Las sociedades han venido evolucionando y determinando formas de organización y gobierno durante toda su existencia. Desde que fuimos tribus nómadas, cada una de las sociedades que han existido establecieron sus normas y reglas, tenían sus propios valores, principios y rituales.
Así las Cosas.
Bueno, y este jueves 22 de septiembre, a las 19 horas, aquí en la Casa LAM, en la Ciudad de México, se presenta el libro Un País Posible, manual para trazar el México del futuro, de Julio Madrazo. Lo van a presentar Ana Laura Magaloni, con quien hablábamos hoy un poquito más temprano, Cuauhtémoc Cárdenas y, por supuesto, también el propio autor, Julio Madrazo, que es consultor en políticas públicas y comunicación. Julio, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, querida Gaby. Muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de hablar contigo y tu público.
No, hombre, al contrario, Julio, y la verdad es que, bueno, te conozco, hemos platicado muchísimo y sé que parte de tu preocupación, pero sobre todo de tu ocupación, es pensar que sí hay posibilidades de que tengamos un país, digamos, echado para adelante, un país que tenga futuro y que reconozca su futuro. Y un poco un país posible en este manual, Julio, lo que tú estás diciendo es, no solo es posible, sino se puede hacer, ¿cierto?
Totalmente cierto. Se puede hacer, podemos crear un espacio de diálogo ciudadano como el que describo puntualmente en el libro. Y para muchos escépticos, lo que me gusta, y el libro lo relata, decir es que lo que leías ahora de cortinilla de entrada, es que nuestro contrato social, o la manera en que nuestra sociedad está organizada, es un arreglo entre seres humanos. Nada está escrito en piedra y ha venido evolucionando por muchísimo tiempo. La democracia y el capitalismo nacieron juntos en el Renacimiento y desde entonces han ido cambiando. Las mujeres no votaban, los negros no votaban, las jornadas laborales eran de más de 40 horas, etcétera. Muchas cosas que hoy tomamos como cosas naturales no lo eran y se tuvo que luchar mucho para lograrlas. Y en este sentido, un espacio de diálogo y de construcción de consensos ciudadano, donde los ciudadanos participemos en el debate del futuro del país y que dicho debate no sea monopolio o exclusividad de los partidos políticos como es hoy, creo que es una manera importante y necesaria para avanzar nuestra democracia y que sea un espacio donde podamos debatir cuestiones no solo económicas, también sociales. Propongo en el libro que comencemos con tres ejercicios, uno sobre medio ambiente, uno sobre equidad de género y otro sobre qué variables consideramos como país deberían ser las más importantes para medir nuestro progreso como sociedad y empezar a tener un destino común, algo que me parece muy grave y se ha escrito mucho al respecto, es que con la polarización se pierde la noción de que estamos todos en el mismo barco y de que para sacar este país adelante necesitamos realmente la participación de todos y proponernos un solo camino a través del diálogo, de la negociación, de escuchar al otro, de la empatía y de poder construir lazos de confianza que hoy parecería se están esfumando de nuestro quehacer.
Pero fíjate, Julio, y sí, justo estaba releyendo este artículo, este capítulo, dice cómo construimos un nuevo contrato social, donde hablas de estos tres temas iniciales, entre otras cosas, y por supuesto pones el énfasis en el papel que pueden jugar y podemos jugar los ciudadanos, pero cuando de repente dices, a ver, a pesar de la polarización no nos permite pensar en un destino común, creo que algo de lo que también ha sucedido es que hemos pensado que destino común es que tenemos que estar de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no creo que tengamos que estar de acuerdo, sino que tendríamos que trazar por lo menos unas líneas básicas que sí nos permitan una convivencia para lograr algunas cosas, pero no necesariamente estar de acuerdo, pues.
Sí, no, comparto esa visión contigo. No, es imposible que estemos todos de acuerdo en todo. De hecho, hay un texto que cito de un filósofo que se apellida Lamour, dice, hay que encontrar el desacuerdo razonable. Sí. O sea, aprendamos a estar en desacuerdo dentro de ciertos límites, pero sin dejar de construir en lo que sí estamos de acuerdo y cuáles son esos objetivos prioritarios para el país que nos permitan avanzar. Y en ese sentido, la politización, creo, en este país, en México, tal vez no en otros, es una polarización sobre todo de las élites, de la clase, de las élites económicas, políticas, militares, eclesiásticas, no de la sociedad en su conjunto. Y yo creo que un espacio ciudadano sería muy útil para que los ciudadanos den un ejemplo de que pueden construir mayores acuerdos y sus diferencias razonables, como dice Lamour, son menores. Hay mucho más en común que en desacuerdo. Y sus aspiraciones tienen muchas más cosas concretas en común que en desacuerdo. A nivel político eso casi se ha perdido. O sea, que un partido político ceda ante el otro se ve como claudicar a sus ideales.
Sí.
En el mejor de los casos, en el peor de los casos, parece que está siendo amenazado con un expediente que mejor claudica para no tener que defenderse ante ese expediente. Y no podemos continuar así. Algo también de lo que menciono en el libro, y tú y yo lo hemos platicado, es que los pactos de impunidad son uno de los cánceres más graves del país y están haciendo metástasis en otras áreas de nuestra democracia y de nuestro sistema económico. Hay que erradicarlos por completo. Poder hacerlo, desde mi punto de vista, también requiere de participación ciudadana, donde no hay esos pactos de impunidad. Los pactos de impunidad son entre las élites.
Claro. Sí, pero ahí fíjate, ahí, y yo además recomiendo muchísimo el libro, se lee además extraordinariamente bien. Estoy hablando con Julio Madrazo sobre su libro Un País Posible, Manual para Trazar el México del Futuro, de Editorial Ariel. Pero ahí, Julio, la pregunta vendrá siempre, y aquí hay algunos ejemplos, uno de ellos es México es Posible, en donde participamos tú y yo, pero hay algunos otros ejemplos que mencionas. Pero yo no dudo que la pregunta ahorita en la cabeza de muchos es, ok, sí, pero ¿cómo? Es decir, porque sí, no tendrían que ser los partidos políticos, hay un desinterés o incluso una mala calificación de la ciudadanía hacia los partidos políticos, etcétera. Pero ¿cómo? O sea, yo no dudo que ahorita muchos digan, ok, sí, pero ¿y entonces me apunto de qué manera, Julio? Creo que a veces nos ha hecho falta tal vez este jaloncito final, ¿no crees?
Sí, no, y en el libro lo describo muy puntualmente. Yo creo que el INE, en vez de ser un Instituto Nacional Electoral, no solo se debería dedicar a lo electoral. Los ejercicios plebiscitarios en una democracia son cada vez más polarizantes y permiten menos el análisis objetivo, serio y ecuánime de las cosas. Y hay que fortalecer al INE para, propongo, hacerlo Instituto Nacional de Participación Ciudadana. Uh-huh. El INE ya tiene como parte de sus facultades promover una cultura cívica en el país. Yo creo que, y que tiene que ver con diálogo y construcción de espacios ciudadanos, hay que ir más lejos, hay que darle la facultad de institucionalizar ese espacio. Creo que en los lugares donde se ha hecho mejor, esas personas que participan en espacios de diálogo son elegidas aleatoriamente, son ciudadanos normales, de a pie, un arquitecto, un médico, una enfermera, un plomero, son convocados a trabajar en un grupo de trabajo como los que tú y yo conocemos. Que para el libro creo que esa experiencia ha sido muy útil para tratar de poner ahí lo aprendido y poderlo también mejorar con otras, lo que se ha hecho en otros países, con otros ejemplos de éxito en esta naturaleza. Y ciudadanos normales, no líderes políticos, no líderes sociales o académicos o empresariales, ciudadanos normales debaten durante 6 meses, durante en talleres de facilitación por expertos, durante 6, 8 meses, un tema y llegan a recomendaciones. Y yo no estoy proponiendo que esas recomendaciones sustituyan a los otros órdenes de gobierno. Lo que estoy proponiendo es que ese espacio complemente nuestra democracia y nos ayude a avanzarla, como te decía inicialmente, como ha venido avanzando durante más de 200 años. Hay que seguir avanzando y estos espacios ciudadanos entrarían en diálogo y en una mucho mayor cercanía y rendición de cuentas con los distintos órganos de gobierno. Uno de los ejercicios que hicimos se llamó el Laboratorio de Educación. Participó el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, con una parte muy importante de funcionarios en la dependencia, pero no fue vinculante. Si ese ejercicio hubiera sido vinculante, claro, hubiera sido todavía más rico. Salieron muchas cosas muy positivas de ese diálogo, de ese trabajo que duró casi un año, poco más de un año, pero no fue vinculante. Yo creo que estos ejercicios, en términos de cómo vamos más lejos, hay que hacerlos vinculantes para que lo que salga de esas, de ese trabajo ciudadano, tenga que ser tomado en cuenta por las distintas dependencias a las que les atañe esa labor.
Sí. Y de verdad, además de que recomiendo muchísimo el libro, me gusta, y otra vez conociéndote, me gusta que ahora sí que partes también de lo que sí se ha hecho bien, incluido lo positivo de la administración de López Obrador, lo cual de verdad también creo que de pronto se agradece, porque a veces hay libros en la mano y dicen, no, hay que tumbarlo todo y empezar de cero, ¿no? Sino es más bien cómo tenemos que transformar ante el agotamiento, digamos, de las formas como teníamos de vincularnos, ¿no? Ante el agotamiento del contrato social, ¿qué tipo de contrato social podemos tener? Recuérdanos entonces, la presentación, ya lo decía yo, es con Ana Laura Magaloni y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad?
Así es, el jueves a las 7 en Casa Lam.
Perfecto, pues ahorita compartimos todo y de verdad muchísimas felicidades, querido Julio, te mando un fuerte abrazo.
No, gracias a ti, Gaby, por la oportunidad y felicidades por el programa, siempre es un deleite escucharlos.
Gracias, querido Julio, es Julio Madrazo.